Hasta aquí, mensajes institucionales. Continúa disfrutando de lo mejor de la radio de la U.
La Universidad del Magdalena informa que el contenido del siguiente programa es responsabilidad de su realizador. Por lo anterior, no es una creación de Unimagdalena Radio.
Unimagdalena Radio presenta La Quinta,
un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino.
Historia, arte, educación, naturaleza y patrimonio cultural.
Presenta Joana Romero.
Dirección General Sarita Abello de Bolívar. Bienvenidos al programa La Quinta en este jueves 7 de mayo a esta hora de la mañana, 10:03 y empezamos con los contenidos musicales, esa curaduría a cargo de Juan Carlos Cotes Palacín y el gran Leo Yanes, quien nos entretiene, nos divierte cada jueves precisamente con esa curaduría musical. Abrimos con un tema de Justin Bieber, Bad Bunny, uno de las protagonistas recientes precisamente de ese encuentro de Coachella, donde también fue figura la colombiana Karol G. Y en este jueves nos acompaña Rosa María Trujillo Toncel, quien celebramos también por estos días ese título que recibió como profesional de comunicación social, egresada de la CUN. Nos enaltece y nos enorgullece muchísimo esos logros y esos pasos tan importantes que Rosa María está haciendo precisamente. A Rosa María, felicitaciones de antemano de todo el equipo de trabajo de la Quinta de San Pedro Alejandrino, también de los amigos del equipo de comunicaciones de la Universidad Magdalena. Buenos días, bienvenida al programa La Quinta, Rochi.
Buenos días, Joja, muchísimas gracias. Sí, ya hace más de una semana logré obtener el título. Y bueno, bienvenidos a todos los oyentes que en estos momentos se sintonizan con nosotros y que cada jueves a las 10 de la mañana están bien puntuales escuchando el programa.
Así es, hoy con muchos invitados, con mucha información. En pocos días iniciamos y continuamos precisamente con esta temporada de exhibiciones de cada uno de ellos, invitados especiales. Tendremos un recorrido especial por Mompox y un invitado de esas tierras bolivarenses que nos estará acompañando vía telefónica. El Simposio Estudiantil Bolivariano es una de las apuestas del conocimiento que hace parte de las iniciativas y de las dinámicas de los servicios educativos de la Quinta de San Pedro Alejandrino y el Museo Bolivariano, que cumple 4 décadas. Precisamente tendremos a Cristian Castiblanco, moderador de este evento, quien nos habla acerca de la trascendencia y la importancia de esta convocatoria abierta precisamente en este mes de abril, y también es muy importante todo lo que tenemos precisamente para este programa de hoy, jueves 7 de mayo. Y en la sección Ambientalízate hablaremos acerca del Día Mundial de las Aves Migratorias. Este sábado se celebra el Global Bee Day, así que todos con binoculares en mano, con cuaderno en mano, para ir a mirar y disfrutarse de toda esa flora y la fauna, y precisamente de las bellas aves que circundan la región local y también la región Caribe y en muchas partes del mundo. En Hablemos de Arte y Cultura conversaremos un poco acerca del Congreso Iberoamericano de Educación, Formación Artística y Cultural, que tendrá como sede 6 ciudades del país y también como su sede principal Bogotá. Y una invitación muy especial para todos los apasionados de la educación y la educación artística. Tendrá como sede la Universidad del Magdalena uno de esos días. Así que tenemos ese honor de que la Universidad del Magdalena sea invitada precisamente para esta actividad. La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2026 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. A todos, bienvenidos al programa La Quinta. Una de las apuestas más importantes que tiene el museo en el 2026 es la celebración de los 40 años de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Un 24 de julio de 1986 precisamente abrió sus puertas nuestro museo, un museo que a través de sus salas, a través de sus exposiciones, a través de cada una de sus iniciativas, reverdece no solamente el arte, la cultura, sino que también es un diálogo constante entre la historia, la ecología, la cultura y todas las manifestaciones artísticas que cada uno de sus espacios brinda esa posibilidad. Y esa posibilidad se da precisamente a través del arte, a través de la cultura y a través de esas apuestas de conocimiento. Pero qué más que dejar esa semilla sembrada en esas nuevas generaciones, qué opinan, cómo los ven, cómo lo analizan. Y precisamente, Rosa María, el Simposio Estudiantil Bolivariano, Rochi, que es una de las abanderadas y es quizás durante estos 2-3 últimos años ha estado muy, pero muy pendiente de dinamizar de la actividad, está muy pendiente de coordinar prácticamente este evento que acoge a 300 estudiantes, no solo de la ciudad, sino de distintas partes de la región Caribe. Es una invitación muy bonita para docentes, estudiantes y todo lo que implica, Rosa Mari, ¿cierto? Tú que has tenido la oportunidad de ir desde ese momento donde se anuncia la convocatoria hasta cuando les decimos, usted ha sido seleccionado.
Claro que sí, Joja, es un proceso bastante bonito, es un espacio donde los diferentes estudiantes, porque sí, los docentes los acompañan en todo el proceso desde el momento en que tienen que presentar la ponencia, desde el momento de la formulación y escoger las personas que van a formularla, pero digamos que los protagonistas de todo esto son los estudiantes, ese día en ese espacio donde ellos debaten todas estas ideas y donde intercambian estos diferentes conocimientos. Es un proceso bastante bonito donde los docentes todavía no ha salido la convocatoria y ya están llamando, bueno, y la convocatoria ya salió, ¿por qué no ha salido? ¿Qué pasó? ¿Mi correo no ha llegado? Entonces los docentes ya están tan conectados y es una actividad que ya tiene un público tan grande y una acogida tan grande que ya los mismos docentes se toman la tarea de llamarnos y preguntar, ya la convocatoria salió, ya escogimos a los estudiantes que van a comenzar a formular cuál es la temática de este año, y siempre están bastante conectados y a veces ya estamos prácticamente para cerrar y es como, por favor, todavía no cierren un momento, ya vamos a postularnos. Y cuando venimos a ver, ya tenemos hasta 30 y hasta 40 ponencias inscritas de los docentes, porque es algo que les apasiona bastante y es un referente bastante grande para toda la ciudad, no solo la ciudad.
Así es, el Simposio Estudiantil Bolivariano nos acoge, como decía hace un momento, en conocimiento, un conocimiento que abarca no solamente la historia, y precisamente este año son 40 años, y a esta hora de la mañana tenemos contacto 10:10 en los 91.9 de Unimagdalena Radio a Cristian Castiblanco Brito. Cristian es moderador desde hace muchos años del Simposio Estudiantil Bolivariano, además que ha vivido muchas etapas que enriquecen no solamente su vida como profesional, como guía profesional de turismo, sino también como ese ser humano que ama la historia, ese apasionado que ama la historia, pero que no se queda con el conocimiento, sino que también lo transmite y lo comparte a esas generaciones que también tocan su puerto. Cristian, bienvenido al programa La Quinta. ¿Cómo nos debemos preparar este año para el Simposio Estudiantil Bolivariano, que tiene un matiz diferente alrededor de las artes? Muy buenos días, bienvenido al programa La Quinta.
Hola, buen día para todos, buen día para cada uno de los oyentes que nos escuchan en este momento. Bueno, en la edición de este año del simposio tenemos un énfasis bastante claro y es el arte. Tenemos una edición que, bueno, ya el año pasado le dedicamos la edición a los 500 años de la ciudad y digamos que siempre ha ido en torno a la historia. Sin embargo, este año hemos tratado de también abarcar otras áreas y yo creo que es importantísimo entender que el arte como medio expresivo, como medio de contar historias, es una excelente alternativa. Y aunque el museo pues, tiene unos grupos temáticos y se ofrecen unos temas que se pueden escoger libremente, digamos, dentro de la lista los docentes y los estudiantes son libres de escoger, también se pueden proponer temas nuevos que vayan encaminados dentro de el tema central de la actividad. Recordarles que esta convocatoria ya está abierta y lo estará recibiendo propuestas hasta el 17 de julio, viernes, y que la idea es que estén trabajando muy mancomunadamente, docente como guía y estudiantes como estructuradores de su ponencia, porque tienen que sostener y presentar esa ponencia, tienen que sustentarla el 11 de septiembre, viernes también en la Quinta de San Pedro, que será cuando realicemos el evento ya in situ.
Cris, una de las oportunidades que tenemos año tras año es ver la evolución no solamente de los colegios, sino también de los docentes, ver el compromiso hacia sus estudiantes para que demos siempre esa mirada hacia la historia, para que estemos full comprometidos precisamente con que las nuevas generaciones, además de disfrutarse todo lo que llega precisamente, que el día a día les permite vivir, sino que también sus conocimientos sigan incrementándose, fortaleciéndose, pero aprendiendo. No negarse a saber acerca de todo eso que se llama historia, que es un cúmulo no solo de hechos y acontecimientos, sino de parte de esas vivencias del ser humano en una época.
Bueno, sí, este tipo de actividades promueve el acercamiento de los jóvenes, de las nuevas generaciones con la historia, y yo creo que es una apuesta no solamente buena, sino necesaria, porque en una generación en donde el contenido que se consume cada vez está más alejado de la historia, nos acerca mucho a esa frase que comenta Simón Bolívar hace muchos años, y es que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, el que tengamos espacios como estos en donde los estudiantes no solamente aprenden historia, sino que se les promueve la investigación y el poder sostener sus argumentos ante alguna idea, yo creo que son completamente necesarios. Y ya en una generación, en una edición, perdón, número 23, es bastante evidente que es real, la gente sabe que es necesario, es participativo, los propios estudiantes dicen que quieren estar y se animan. Hay escuelas en donde he visto que compiten para poder participar. Entonces, creería que esa expresión de que los estudiantes no están interesados no es real. Si están interesados, lo que hay que generar son más espacios como este, que promuevan, que inviten, que generen este tipo de participación.
Cris, ¿cómo es tu rol? Cuéntanos desde el momento en que estuviste como un estudiante, como un ponente más, hasta ahora que hoy en día que eres el moderador.
Bueno, esa sí es una buena pregunta. Hace ya 15 años fue la primera vez que participé en el simposio. Bueno, hace casi 15 años. Participé como ponente representando a la IED Liceo del Sur, Víctor de Lima, de donde soy egresado. Mi ponencia en ese entonces estaba enfocado en las últimas palabras del Libertador, análisis de la última proclama y del testamento. Me acuerdo que la presenté con un compañero mío, Jason, y jamás me imaginé, jamás se me ocurrió pensar que yo terminaría siendo moderador de algunas de las salas. Sin embargo, ese año entendí muchas cosas en materia de investigación. A uno en el colegio le mandan a hacer tareas, pero tengo que sustentar un argumento, que fue lo que nosotros construimos. Eso muy pocas veces pasa. A ti te mandan a investigar información en enciclopedias, libros, internet. Tú investigas y tú compartes lo que encontraste, pero esta ponencia era construir una idea y sostenerla enfrente de un público. Entonces cambió muchísimo mi percepción, mi forma de contar, mi forma de investigar historia. Ya con el paso de los años, pues participé como conferencista. No recuerdo en qué año fue, creo que fue como en el 2015. Mi conferencia junto al abogado Ariel Pineda fue 10 años en 10 días, si mal no me acuerdo. Y era enfocada en los últimos momentos de El Libertador. Sinceramente, fue una conferencia muy dedicada a sus últimos días. Y también empecé a participar como moderador en distintas salas. Primero en la sala Enrique Grau, luego en la Villegas. Y ya desde hace 6 años para acá soy el moderador de la sala Alejandro Obregón.
Cris, precisamente gracias a esas manera también de contar, como le estaba diciendo a Rosa Mari, y esa experiencia que has logrado construir durante estos años, también te da la oportunidad de poder generar diferencias, y esas diferencias también nos ayudan o nos invitan a mirar de qué manera nosotros, como orientadores, como formadores, como docentes o maestros, tenemos ese compromiso con los jóvenes para que el conocimiento y la investigación se convierta en una prioridad para avanzar dentro de la sociedad.
Sí, es completamente necesario que el docente, y en general cualquier persona que tenga el conocimiento, más allá de tener la docencia como profesión, aquella persona que tenga el conocimiento también tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es compartir lo que sabe con los que no lo saben. Y creo que cuando uno investiga y aprende en estos espacios, uno de los elementos curiosos, bastante especiales, es justamente el que ves a otros con ese mismo ánimo que tú. Algunos de los comentarios que recibimos de muchos de los estudiantes que participan, asombrados al ver cuántos otros estudiantes en la misma etapa de ellos, etapa escolar, jóvenes alrededor de los 15 años, están tan interesados en la historia. Ese es un comentario que repiten y repiten, o sea, quedan asombrados porque, claro, ellos están de pronto pensando de que, uy, no, capaz y solamente soy yo, o solamente somos mis amigos y yo los que estamos interesados en esto de la historia, es como que no hay apoyo. Entonces, cuando vienen y se encuentran con otros estudiantes que tienen el mismo amor, la misma pasión por descubrir, por entender y por responder preguntas, quedan asombrados. Entonces, yo sentiría que el docente, como parte sabedora de la historia, como parte que ya tiene un recorrido debería dar ese acompañamiento, debería ser el que, siendo consciente de que los estudiantes son muy curiosos, son muy de generar preguntas, dar esa mano y decirle, oye, no estás solo, mira que hay estas oportunidades, mira que se puede hacer esto, no sé qué, e instarlo y colocarlo en el camino, no es, digamos, andarlo empujando, pero sí colocarlo en el camino correcto para que el estudiante entienda de que esa curiosidad que tiene no se debe apagar y es completamente necesaria en nuestra sociedad.
Bueno, y ¿cómo no apagarla, cierto? ¿Cómo no apagarla? ¿Cómo no decir, buscar maneras, buscar formas? ¿De qué maneras tenemos que enamorar y cautivar a ese estudiante para que le guste más la historia? Sabemos que usted es una persona súper disciplinada, psicorrígido, bastante excelente y exigente precisamente. ¿Cómo hacer para que los pelados se enamoren más de la historia, que les guste, que la estrategia que se aplique en el aula, que la estrategia que también se involucre en casa, cómo hacer para que les guste más la historia?
Hay tres ítems que yo siento que a mí me sirvieron bastante cuando era estudiante. El primer ítem yo se lo aprendí justamente a la historiadora y filósofa Diana Uribe, ya que es la mejor contadora de historias que tiene nuestro país, y es el hecho de que lo importante de la historia es entender. O sea, basta de andar dando datos curiosos o usando palabras rimbombantes. O sea, lo importante de la historia es entender el por qué. ¿Por qué así? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué esa persona? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué de esa forma? Entonces, siento que cuando el docente, el historiador, el guía, cuando la persona que cuenta la historia la vuelve complicada, genera un problema grandísimo, y es que ahí no hay comunicación. La historia debe ser sencilla de contar y sencilla de entender. Entonces, lo primero es, la historia debe ser fácil. Y en muchas ocasiones yo le he demostrado a los chicos en la quinta de San Pedro, en los procesos de curso de capacitación y jornadas de actualización, que la historia es muy sencilla de entender cuando lo dejas de ver desde el lado técnico y especial. Es simplemente saberte que Simón Bolívar era también un ser humano y Francisco Blas Santander también, o sea, sus acciones no tienen una profundidad de dioses, o sea, no, su forma de actuar tiene una explicación 100% humana. Ese como primer ítem. El segundo, el hecho de que el estudiante es un ser curioso por naturaleza, pero hay que saber respetar esa curiosidad, como tú lo mencionabas, Joa. Y es importante entender que el estudiante no va a generar atracción por la historia de la misma manera que uno la siente, porque ya uno la tiene por amor y por historia. O sea, yo llevo muchos años trabajando en esto y naturalmente amo la historia. Entonces, de pronto pretender que alguien que no ha estado tan cercano a la historia tenga ese amor es muy complejo. Entonces hay que entender que los chicos hoy en día tienen temáticas muy distintas, entonces hay que saber por dónde abarcarlas. Hoy en nuestra ciudad contamos con 10.000 cosas por contar, y el poder de decir como que yo puedo ayudarle a los chicos a través de fútbol, a través de montaña, viajes, turismo, a través de culturas ancestrales, a través de cruceros, viajes, a través de mil y un cosas. Eso le da herramientas al que cuenta la historia para poder adentrar y acercarse al estudiante. Y ahí es donde viene el tercer punto y último, y es el hecho de que aunque la historia está en el pasado, nosotros debemos vivir en el presente. Y por eso es necesario entender el qué está pasando, qué hay, qué herramientas existen. Conocer y saberse la historia no es suficiente. Hay que tener las herramientas para poder contarla, para saberla contar. Entonces, los chicos hoy en día tienen mil y un conocimiento sobre las tecnologías y demás, y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de eso, porque si no, entonces va a quedar siempre, como dirían muchos, la historia como ese ladrillo feo. Y no, yo siempre le he mostrado a los chicos en las charlas de que las historias se deben aprender de una manera muy amigable, y qué mejor ejemplo que escucharse un podcast de Diana Uribe, o sea, de lo mejor.
Así es, Cristian, y ese consejo tan bonito que él nos da, él como moderador que sabe y conoce cómo es y cómo son las dinámicas de este simposio estudiantil bolivariano, de puertas abiertas al conocimiento, y este año teniendo como tema principal todo lo relacionado a las artes. A Cristian, gracias por esas reflexiones, precisamente de despertar el interés y también la pasión por el arte, la cultura y la historia. 10:25 y agradecemos mucho a Cristian por haberse conectado con nosotros a esta hora de la mañana.
El ayer de la historia y su memoria, la naturaleza viva de un jardín y el arte en todo su esplendor universal.
Ese es el recorrido mágico que puede disfrutar visitándonos en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el Museo Bolivariano y el Jardín Botánico.
Un lugar que abre sus puertas de lunes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde.
Además, si desea visitarnos con su colegio, puede hacerlo separando su ingreso a través de nuestra página web www.museobolivariano.org.co.
Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber.
Bueno, el arte una vez más se toma las salas del Museo Bolivariano, que se engalana con sus 40 años, y precisamente uno de los temas más hermosos que van a tocar estos días en la galería Espacio Abierto es Mompox y el jazz. Cuando escuchamos Mompox, nuestros ojos se cierran y pensamos en la depresión momposina, en el río Magdalena, en las filigranas, en el arte, en la historia, en la arquitectura religiosa. Es una invitación precisamente a sumergirse en un diálogo ribereño, sensorial, donde convergen territorio, música, memoria, y esa exhibición será precisamente en Mompox y el jazz. Es una exposición a inaugurarse este próximo miércoles 13 de mayo, y es el colectivo Cariguaño el que tenemos como invitado especial. Y a esta hora de la mañana saludamos a Hugo Arias Lobo, quien hace posible esta exposición de la mano del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. A él los saludamos con un abrazo fraterno y cálido desde la ciudad de Santa Marta, a esa bella ciudad siempre histórica, siempre colonial, Mompox. Maestro Hugo Arias Lobo, bienvenido. Bueno, ¿qué podemos esperar en esta exposición? Háblenos acerca de la misma, que reúne obras de artistas de distintas zonas de la depresión momposina. Cuéntenos acerca de la trascendencia que tiene esta exhibición, que se va precisamente a inaugurar la próxima semana aquí en el Museo Bolivariano. Bienvenido.
Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la invitación a la entrevista. ¿Qué podemos esperar? Trabajos de muy buena calidad artística de artistas de diferentes puntos de la depresión momposina, de la región Caribe y algunos de fuera del país que han enviado sus trabajos para, de alguna manera, homenajear todo esto que tú has dicho sobre Mompox, Mompox con J.
Maestro Hugo, precisamente ustedes construyen una sinfonía visual con esta exposición, porque cada una de las obras, y los que hemos tenido ya la oportunidad de verlas previamente a través de imágenes fotográficas, son trazos definidos, pero son trazos que nos están hablando, nos están dialogando precisamente alrededor de ese bello municipio del departamento de Bolívar, que tiene mucho significado. ¿Cómo fue la curaduría, la escogencia de cada una de las obras? Convérsenos un poquito acerca de precisamente los artistas que hacen parte de ese colectivo, y háblenos del colectivo Cariguaño y su trabajo que hace en Mompox.
Bueno, acerca de la escogencia de las obras, esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace algunos años, y la intención es visibilizar de alguna manera el trabajo de algunos artistas de la depresión momposina, de la subregión del Bolívar Grande y del Caribe colombiano. Se les invitó y ellos han enviado trabajos, sobra decir que con muy buena calidad artística, de tal manera que lo de la curaduría ha sido más bien un asunto sencillo. Y en cuanto a Carihuaño, nuestro colectivo viene trabajando muy diligentemente para visibilizar el trabajo de los artistas nuestros y también de algunos de fuera del país que se suman a este propósito.
Maestro Hugo, sin lugar a dudas, el Festival del Jazz en Mompox es uno de los eventos de mayor impronta musical que tiene, precisamente por el género, por la temática, por los invitados y la consolidación que ha tenido. ¿Cómo hay esa integración dentro de esta exposición? ¿Cómo puede verse, observarse ese Festival del Jazz en cada una de estas obras que a inaugurarse y a ser visibilizadas en esta exposición en el Museo Bolivariano?
Bueno, pertinente pregunta, porque el Festival de Jazz, Festival Internacional de Jazz de Mompox, se escribe con S o con X, pero todos decimos Mompox con J, convoca a artistas de mucha importancia a nivel de este género. Y nuestra intención es mostrar otra cara de lo que puede ser atractivo para propios y visitantes. Entonces los colegas se han sumado para de alguna manera llenar de color la localidad con sus trabajos.
Así es, y nos complace muchísimo que usted y cada una de las obras atraviesen la Ribera del Magdalena, toda esa depresión momposina, para que cada uno de los amarios, los visitantes del Museo Bolivariano, se disfruten esa mirada de Mompox y el jazz a través de cada una de estas obras. Será una exhibición muy, muy, pero muy interesante, muy hermosa, y sobre todo un homenaje a esa parte del Caribe colombiano, esas tierras bolivarenses que también tienen mucha cultura, y todos hacen sinergia en el Caribe, precisamente, el Magdalena, Bolívar, y a través de un género tan hermoso como es el jazz. Maestro Hugo, gracias por acompañarnos, por estar conectados con nosotros, muy expectantes. Les recordamos que la exhibición es este miércoles 13 de mayo a partir de las 6 de la tarde, con visita guiada el jueves 14 a partir de las 3 de la tarde. Tendremos la oportunidad de conversar, de hablar, de dialogar con el maestro Hugo, quien nos hablará también de su experiencia durante muchos años, el trabajo cultural que viene desarrollando e impulsando en su municipio, y también un ejemplo para esas nuevas generaciones que construyen arte, que construyen cultura a través de la pintura. 10:33 en la mañana.
Al aire, onda musical del mundo.
Un, dos, tres. Los días se van volando, pensando en tu sonrisa. ¿Qué hago para que el reloj no vaya tan deprisa?
Y en onda musical del mundo, precisamente compartimos un tema muy internacional que se pues está tocando muchísimas plataformas, esas canciones que sin lugar a dudas dos embajadores de la música colombiana a nivel del mundo como son Fonseca y Juanes con este tema Antes que el tiempo se vaya.
Antes que el tiempo se vaya, quiero que sepas que eres lo mejor que hay en mi vida. Si tú estás
bye. vaya.
Hablemos de arte.
Seis minutos en la mañana, Rosa María Trujillo en Hablemos de Arte y Cultura nos tiene varias noticias, entre ellas una muy pero muy importante, donde Santa Marta es protagonista. Rosa.
16 países de Iberoamérica se reunirán en Colombia para llegar a acuerdos sobre educación y formación artística y cultural. Desde el próximo 11 de mayo, Colombia asume un papel protagonista en la agenda cultural global y se sitúa por primera vez en el epicentro de las artes para la paz en Iberoamérica. Con la presencia de ministros y expertos de 16 naciones, el país se consolida como un referente en el uso de la formación artística como motor de cohesión social y diálogo ciudadano. Entre el 11 y el 15 de mayo del 2026, Colombia será epicentro de diálogos y acuerdos internacionales sobre educación y formación artística y cultural. En el Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural, Artes para la Paz 2026. Durante los primeros dos días, el Congreso tendrá talleres y encuentros regionales en universidades de 6 ciudades de Colombia: Popayán, Bucaramanga, Medellín, Tunja, Santa Marta y Manizales. Y en los otros tres días, la programación estará concentrada en el Centro Nacional de las Artes de Bogotá. Este encuentro, convocado por el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, con el apoyo de UNESCO, CEGIP y la CAF, busca impulsar acciones y cooperación para convertir a la educación artística y cultural en un derecho en la región. Los resultados esperados es que los líderes y lideresas de la educación y formación artística y cultural de la región se encontrarán en Colombia con el objetivo de convertir los acuerdos internacionales en acciones concretas que impulsen la consolidación de la educación artística y cultural como política de Estados y derecho universal, capaz de formar ciudadanía crítica, creativa y comprometida con la paz. En la programación, el Congreso tendrá una programación de 5 días en la que se desarrollarán conferencias magistrales, paneles comparados y talleres en 8 ciudades de Colombia. El día 11 de mayo estarán en Popayán en la Universidad del Cauca, en Bucaramanga en la Universidad Industrial de Santander. El día 12 de mayo en Medellín en la Universidad de Antioquia, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede central, Santa Marta en la Universidad del Magdalena, Manizales, Universidad de Caldas y del 3 al 15 de mayo Bogotá, Centro Nacional de las Artes de Elías Zapata Olivera. Quienes desean participar en el Congreso Artes para la Paz 2026 pueden inscribirse y revisar la programación completa en la página del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. Colombia, epicentro de la cooperación iberoamericana con el 23º Consejo Intergubernamental de Ibermúsicas. Del 6 al 9 de mayo del 2026, Colombia será el escenario del 23º Consejo Intergubernamental del programa Ibermúsicas, que reunirá a representantes de 16 países iberoamericanos miembros del programa: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, junto a la Secretaría General Iberoamericana, CEGIP, y la Unidad Técnica Ibermúsica. Durante las 4 jornadas en el Palacio de la Proclamación de Cartagena de Indias, participarán autoridades nacionales y regionales, en particular delegados del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, entre otros. El encuentro tiene como objetivo principal evaluar el impacto, desarrollo y desempeño de las líneas de acción del programa, así como analizar posibles ajustes y nuevas iniciativas que fortalezcan la incidencia de Ibermúsicas en el ámbito musical iberoamericano. Asimismo, se supervisará el plan operativo anual del 2027 y se revisarán múltiples proyectos, programas y alianzas estratégicas.
Al aire, lo nuevo, lo nuestro.
Bueno, Lo Nuevo, Lo Nuestro, queremos compartir un tema muy, pero muy especial con un artista, con un gran maestro del Caribe colombiano, quien es Juan Carlos Coronel, con él y Afro Son hacen colaboración musical con este tema, Salomé.
Ambientalízate.
Minutos en la mañana, y bueno, y precisamente los estudios de Unimagdalena Radio se engalanan, y qué honor, qué tan chévere tener nuevamente a Sergio Mendivil, que es uno de nuestros apoyos, pero muy importantes, precisamente todas estas jornadas de avistamiento y todas esas iniciativas que enriquecen ese Jardín Botánico de la Quinta de San Pedro. Sergio, gracias por acompañarnos. Y bueno, el motivo de hoy es mucho más que el de todos los días, precisamente porque vamos a hablar de aves, de lo que nos mueve precisamente y de ese sentido tan bello que los apasionados de las aves les gusta, que son las aves migratorias. Este sábado, precisamente el 9 de abril, el Global Bee Day, y nos acompaña Angie Duarte, y es bióloga, estudiante de maestría en ecología y biodiversidad con experiencia en enfermedades tropicales y vectores, pero también muy interesada y una entusiasta en el tema de educación ambiental. A ellos, bienvenidos precisamente. ¿Por qué debemos participar en el Global Bee Day, Sergio? Y también a Angie, bienvenido, Sergio.
Bueno, muy buenos días para todos, pues, todo este público oyente. La invitación a participar del Global Bee Day es que, siendo nosotros pues entusiastas por el medio ambiente, biólogos, personas que se sientan el llamado de la naturaleza, es a que en este día podemos participar de la ciencia ciudadana, que es el espacio que nos abre el Global Bee Day, para que todos, independientemente de nuestros gustos o carreras, participemos subiendo las listas a estas plataformas, aportándole con esto a la ciencia y pues a un fin último, que es la conservación de las aves.
Angie, ¿cómo aportamos precisamente a la ciencia? ¿Cómo seguimos conservando a las aves? ¿Es necesario que se haga cada 9 de mayo, cada segundo sábado de mayo, en octubre, que también se realiza la actividad, para proteger las aves? ¿O cómo decirle al ciudadano de calle, precisamente, que al ver un pajarito no lo atente?
Sí, bueno, muchas gracias.
Bienvenida, por la invitación. Buenos días.
Bueno, sí es muy importante, sobre todo en esas fechas, ahorita en mayo y en octubre, porque son las fechas en donde las aves migratorias llegan al norte y en octubre bajan del norte. En esos momentos hay un paso por Centroamérica, donde van a llegar al norte a reproducirse, y en octubre bajan nuevamente para buscar alimento por la temporada de invierno. Entonces, este día es muy importante para poder saber qué tan conservados están los ecosistemas, ya que si en algún punto de su trayecto del norte a sur hay alguna fragmentación, hay alguna degradación, pues se van a ver afectadas de ellas, porque durante todo el trayecto ellos hacen, hacen pasos, hacen estadías como puntos de llegada donde reposan, donde se alimentan para poder alcanzar las largas trayectorias. Entonces este día es muy, muy importante porque a la ciudadanía completa pues aportar esta observación hace que esas grandes plataformas que existen se enriquezcan y permitan saber qué está pasando con esas aves, dónde se están ubicando, si se están perdiendo, si se están viendo nuevamente. Entonces, nada, invitados a todos a que salgan el 9 y en octubre a participar en el Global y bueno, aportar su granito de arena en la conservación.
Es decir, para muchos, de pronto por la falta de conocimiento, dicen, no, esto solamente es para biólogos, para expertos, para ornitólogos, pero cómo invitar precisamente, y también Sergio nos lo decía, también a los que les gusta el mundo de la naturaleza, a que se enamoren, se cautiven un poco más acerca de estas dinámicas de avistamientos de aves.
Sí, bueno, a través de Ornimac, que los invito a todos a que nos sigan para que se den cuenta de nuestras actividades, apoyamos a la conservación porque, por ejemplo, para este tipo de actividades hay plataformas que son no necesitan internet y son súper didácticas y aparte le enriquece mucho a los niños. No necesariamente necesitas saber o ser experto de aves para poder aportar. Las plataformas son muy didácticas y sin saber el nombre te permiten por características decir, aparte de que estas plataformas son plataformas curadas por personas expertas y pues simplemente tú aportas y ya otras personas se encargarán en decir si eso es lo que hay en el sitio. Entonces no necesariamente hay que ser un experto en aves, sino ser un amante, aparte de que bueno, las aves también nos ayudan a como controlar el estrés, eso, entonces nos tiene muchos beneficios. Entonces, invitados todos.
Así es, una pasión que se realiza este sábado. Sergio, cuéntanos acerca de la dinámica de este sábado del Global Big Day en Santa Marta y de qué manera tu organización, la organización de ustedes, esos apasionados por las aves, que no solamente hacen avistamientos, hacen publicaciones, investigaciones, es un trabajo tan hermoso que todos los amarios debemos apoyar y respaldar el trabajo que están haciendo muchos biólogos y del tema de avistamientos en la ciudad, que es una abanderada la ciudad con ustedes precisamente en estos temas.
Bueno, Johanna, la coordinación del Global Big Day Magdalena la lidera el señor Gualberto Naranjo con ayuda del profe Carlos Villa y pues todo este equipo en el cual tenemos un grupo en WhatsApp donde pues estamos coordinando y de esa forma sabemos cuáles son las rutas y las listas que pues vamos a tener acá en Santa Marta. Desde Ornimac nosotros estamos también apoyando pues unas rutas que tenemos, por ejemplo la ruta del sendero de aviturismo de la vereda del Trompito por el Parque Tayrona, la de la Quinta de San Pedro, pues que ya es como nuestra ruta bandera. También tenemos una ruta hacia un ecocamping que queda en Macaraquilla, se llama Casimba, que es una comunidad, es una comunidad afro que pues, está allá. Tenemos otras rutas, también hay otras rutas hacia Bahía Concha, que esa la está liderando la doctora Diana Tamarit, de parte de la Uni Magdalena, y por el banner que estamos esperando que salga, allí nos vamos a enterar de qué otras rutas hay y pues las formas en las que vamos a poder asistir a esta ruta. Hay personas que van a poner a disposición las camionetas, los transportes. Estamos esperando que nos confirmen para ir a Catanzama, en resguardo indígena, donde también quizás vamos a recibir un apoyo para tener carros para que nos lleven allá. Entonces hay más de 20 rutas en Santa Marta para poder participar del Global Big Day. Estar atentos a las redes sociales, vamos a estar lanzando estos banners para que pues todos se enteren y puedan participar. Y invitarlos a la Quinta, pues a la Quinta, si no se pueden movilizar, en la Quinta pues vamos a tener ese espacio abierto desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. En algunas rutas van a demorarse un poquito más. Entonces, bueno, la invitación es a que todos, uno, descarguemos las aplicaciones que son Ibert y Merlin. Una nos permite subir la lista y otra nos permite hacer la identificación para las personas que pues no conocen tanto del campo. Y dos, estar listos para ese día, que eso cuando nosotros escuchamos en Caracol que dicen como no, Colombia quedó de número uno a nivel mundial con mayor registro de aves, es esta actividad que estamos celebrando. Entonces no es solamente nosotros acá en Santa Marta, son todas las personas alrededor del mundo que en ese mismo día van a celebrar. ¿Qué tips les podemos dar a las personas? Bueno, llevar ropa cómoda, no tener colores así que vayan a espantar a las aves, evitar quizás perfumes o olores pues muy, muy, muy notables, su bloqueador, su repelente, hay algunos lugares donde hay mosquitos, sus cámaras, si no tiene cámara, estas aplicaciones con una foto de un celular permiten también hacer estas identificaciones, no está de más unos binoculares, tener listo pues el órgano que es el más, el primordial, que son nuestros ojos.
Así es, y es una invitación muy especial. Hacen 8 o 10 años Santa Marta era muy desconocida en este tema, pero hoy es sin lugar a dudas una de las ciudades en el país en que esta jornada llama la atención, todos están como muy pendientes y muy expectantes. ¿Por qué, Angie, la ciudad se convirtió precisamente no solamente en un destino turístico, sino también en un destino de aviturismo?
Sí, bueno, a pesar de que Santa Marta no es la ciudad con la que cuenta mayor diversidad de especies en Colombia, tenemos a la Sierra Nevada. Y este pequeño punto de la sierra es súper rico en diversidad y sobre todo en aves endémicas, aves que solamente se ven aquí en la sierra y que no se ven en ninguna otra parte del mundo. Por eso somos muy importantes.
Así es, bueno, a Sergio, Angie, gracias por su apoyo y sobre todo por esa defensa que tienen a través de sus profesiones como biólogos acerca de las aves que son tan necesarias en todo ese ecosistema llamado planeta Tierra y que, bueno, estamos llamados también a conservarles y a protegerles, y el trabajo de responsabilidad natural y social que ustedes nos están enseñando en cada una de estas jornadas, no solamente del Global Big Day, Sergio, sino que ustedes trabajan todo el año precisamente sí, por su protección desde las investigaciones. Y precisamente antes de concluir, Sergio, ¿cómo va ese proceso de investigación? No se quedan solamente en anotarlos en el cuaderno, sino ¿cómo va el proceso de investigación de las aves a nivel de Santa Marta y el Magdalena que ustedes vienen trabajando desde su organización?
Bueno, Johanna, es un aspecto bastante clave. Más allá de nosotros tener estos registros, le estamos aportando un granito de arena a la ciencia. Hay diferentes colegas que de su participación en Ornimac ya han sacado adelante pues investigaciones, tesis. Hace poco unos colegas, Víctor Pardo y Juan Quevedo, sacaron su tesis sobre aves del río Fundación y el río Aracataca, sobre estas dos cuencas tan importantes para la sierra. También es nuestro colega Juan Porto, de la ayuda de la mano de Guido Spinelli y Jorge Luis González. Sacaron
están
adelante
próximos a sacar una guía, ¿sí?
La guía de aves de la quinta, ellos ya tienen la nota de estas especies, entonces ya le estamos diciendo al gremio científico qué es lo que hay acá en Santa Marta, ¿para qué? Para tener unos registros y de ahí en adelante pues conservarlos y profundizar. Acá con la colega Angie Duarte también desarrollamos de la mano de la Fundación Wirakoku una herramienta de educación ambiental con los animales endémicos y los animales nativos de acá de la sierra. Son herramientas que estamos desarrollando para cerrar esas brechas a nivel ambiental que hay, para erradicar el desconocimiento de la fauna nativa que hay acá de nuestra Sierra Nevada de Santa Marta. También con la iniciativa del Trompito desarrollamos un folleto que pues también sirve de herramienta para esta educación ambiental. Próximamente vamos a terminar un artículo de la Reserva Jaguar del Carrizal, que vendría siendo la cuenca del río Guaira. Nos aceptaron un resumen para darlo en Massachusetts, en la conferencia de la Sociedad Americana de Ornitología. Okay. Entonces, que estas entidades nos digan que sí a nuestros datos, quiere decir que tenemos aceptación en el campo científico y que le estamos aportando a la ciencia, más allá de nosotros realizar estos registros y estas actividades con las que invitamos a las personas a ser partícipes. Entonces, bueno, Johanna, yo quisiera terminar con una frase que pues es como la frase bandera de Ornimac, que es de un ecólogo, un padre de la ecología que se llama Barry Commoner, y es que él dice que todo está conectado con todo lo demás. Hay una sola ecósfera para todos los organismos vivos y lo que nos afecta a uno nos afecta a todos.
Así es, a Angie, que es cofundadora de Ornimada. Sergio, gracias por acompañarnos y por ese compromiso tan maravilloso con las aves, pero sobre todo con la ciencia. El aporte a la ciencia que ustedes están haciendo desde aquí, desde Santa Marta, es visible para nosotros y desde la Quinta de San Pedro Alejandrino saben que cuentan siempre con nuestro apoyo porque son nuestros aliados y porque nos ayudan a defender ese pulmón que tiene Santa Marta, que se llama la Quinta de San Pedro Alejandrino y su Jardín Botánico. Gracias por estar con nosotros y éxitos en ese Global Big Day. Ya escucharon a Sergio, 5 de la mañana en la Quinta de San Pedro de Alejandrino, una de las rutas abanderadas del Global Big Day en nuestra ciudad. 10:56 en la mañana. Y para terminar en ritmos colombianos, nos despedimos precisamente con este tema de añoranzas en la voz de Charly Sa, versos a mi madre en Gojas del Calendario. A todos que tengan un feliz Día de la Madre este domingo, gracias a la curaduría musical de Juan Carlos Cotes Palacín y del gran Leo Llanes. Les recordamos que la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2026 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. A todos que tengan un feliz resto de día.
Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso el verla feliz en el hogar, radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando a sus nietitos. Qué santa que es mi madre.
A continuación, mensajes institucionales. Enseguida.